Son las, bueno, ya la 1:00 p.m, 5 minutos en la W Radio. Seguimos aquí en Facebook. Estamos conectados y ya podemos entonces seguir con la otra parte de la entrevista. No nos quedan más pausas. Perfecto. Entonces, 1:00 p.m, 5 minutos.
Oiga, pero Andrea, antes que el senador Gustavo Bolívar no me lo va a perdonar si no corregimos, que Nicolás Petro sacó 191.300.
Ah, en el conteo final.
Me estaba llevando error.
Estaba quitándome, pero tenía 142.000 en el previo, pero entonces vale la precisión. Oye, ¿sabe qué me dijeron también por acá? Que usted sí, que su hermano sí estuvo, que sí se estuvo presentando. Ya le voy a dar el dato.
Sí, él se inscribió, pero se retiró.
Oiga, senador, ahorita Andrea hablaba de todas esas flores que le estaban echando en la cuenta de Twitter y se me vino a la cabeza un tema del que muchas personas hablan y es la bodega de Petro. La bodega de Petro. ¿Usted con quién trabaja? ¿Quién le maneja a usted las redes sociales? ¿Es un equipo de personas? ¿Es una persona? ¿Tiene contratados agencias que le manejen ese tipo de estrategias de redes sociales?
¿Cómo
porque es
siempre redes sociales se mueve muchísimo, muchísimo.
Y la gente habla de la bodega de Petro. ¿Eso existe o no existe?
Mira, yo inauguré el tema de las redes desde el punto de vista de la política. Yo soy vanguardia.
¿Le ganó a Uribe?
Tema.
Porque Uribe también es uno de los
antes
pioneros.
De Uribe, antes, ¿sí? Iba compitiendo conmigo, era Mocos.
Ajá.
Pero Mocos se quedó ahí, pues, por obvias razones. Pero, y Uribe después nos pasó.
Uribe también pero, es muy mediático.
Sí, pero digamos yo fui precursor de eso. Cuando llegué a la alcaldía nos tocó organizar las cuentas de todas las instituciones de la alcaldía, no tenía ninguna.
Uh-huh.
Una les fue bien, otra mal, ahí encontramos una serie de problemas nuevos, inéditos. Por ejemplo, un funcionario puede bloquear o no bloquear, miércoles. ¿Qué pasa con el, cómo le llaman, el community manager de una institución pública que a la salida del horario entonces se vuelve ciudadano y entonces expresa sus opiniones personales? Un poco de líos, pero digamos, esa es la realidad de hoy. Eso nos dio un puesto importante dentro de las redes sociales en Colombia.
Uh-huh.
Yo tengo 3.5 millones.
¿Pero entonces sí existe o no?
Twitter y 1 millón de seguidores, 1 millón casi 400,
¿sí?
Estoy empatando a Uribe,
uh-huh,
en Facebook.
¿La bodega existe o no?
No, eso no existe. Nunca ha existido.
Uh-huh.
Yo fui a un programa por allá en Medellín y había un señor funcionario que dijo, aquí les muestro las fotos de la bodega de Petro. Y yo estaba ahí. Por coincidencia.
Uh-huh.
Entonces mostró esos manejos que hacen de las fotos.
Sí.
Como
¿era
si,
fake news?
Entonces le puso, era un call center de alguna empresa, entonces le puso en la pared un afiche mío. Y entonces ella dijo, mire la prueba de la bodega de Petro.
¿Y quién le maneja a usted las redes sociales?
Yo manejo personalmente mi Twitter.
¿Todo
no
el tiempo?
No permito que otro, para bien o para mal, digamos, ahí metido las
porque
de caminar.
Porque también ha habido descachadas, ¿no? Sí, que le dan duro.
Sí, he metido varias veces las de caminar en eso, pero porque yo quiero manejar personalmente el Twitter.
Sí.
El Facebook ya depende de si hay campaña. Entonces, si hay campaña, sí se le entrega a la campaña.
Sí.
La bodega se entiende como unas prácticas que han venido ocurriendo en Facebook y en Twitter de asesores, de gente que vende eso. De empresarios que venden un poco de unos mecanismos
como un paquete para que usted tenga difusión y el candidato
para que se inflen los seguidores.
Ajá.
O para usarlos contra un candidato que esté en campaña.
Sí.
De malas maneras, de unas maneras terribles, contra mí
las
han usado, que iba a quemar las iglesias, que iba a expropiar los salones de belleza, que le iba a quitar
pero
los
taxis. Pero mire que también algunos candidatos se quejan de la guerra sucia en contra de ellos. Por ejemplo, también Fajardo decía que lo atacaban mucho desde cuentas que decían que
nosotros
eran
nunca, nosotros, no, ojo, porque es que esto hay que diferenciar. Una cosa, esto es lo que llamaríamos hoy bodegas. Para mí es un delito,
uh-huh,
porque estás dañando la imagen de una persona. Usando pues un medio de comunicación que antes no existía, pero hoy sí, que son las redes sociales. Es lo mismo que si lo hicieras en esta emisora. Eso es un delito. Otra cosa es que en el transcurrir de la política, miles de personas, cada cual de carne y hueso que maneja, cada cual su cuenta, ¿cierto? En Facebook, en Twitter, en no sé qué vainas, se exprese.
Bueno.
Y muchísimos se expresen a favor mío. Yo he tenido, y voy a reconocer este error.
A ver.
Yo cuando le contesto a alguien, no pongamos un nombre, sino, por ejemplo, un periodista me calumnió. Entonces dije, ¿por qué me voy a dejar esa calumnia? Voy a responderle.
Contesta una vez en Twitter.
Entonces le contesto en Twitter. Y lo que se desata es que una ola de seguidores reales, no de mentiras, no pagos, que creen realmente el proyecto.
Se van contra ese periodista.
Se van contra el periodista.
Lo cual también afecta muchísimo.
Lo cual afecta a la persona, porque las personas son diferentes. Unas son más fuertes, otras más débiles. Psicológicamente uno actúa de manera diferente ante esta nueva realidad. Eso es como el boxeador ese que multaban. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Que pegaba muy duro.
Ah, sí, que le decía no porque
multaban.
Está afectando la vida.
Entonces, digamos, yo he tomado la decisión de no responder.
Bueno, hablando entonces de Twitter, una...
Precisamente tarde, para evitar eso.
Es noticia.
Entonces, ¿prefiere usted aguantarse un poco la calentura del momento y no
sé hasta cuánto me aguante, pero digamos... pero es... esta es la realidad. Nosotros no tenemos ni bodega, ni le pagamos a nadie porque escriba, ni nada por el estilo, ni pagamos porque ataquen a otro.
Bueno,
menos todavía.
Vamos entonces a avanzar en temas porque tenemos varios en el tintero todavía que queremos tratar con usted. Y voy a mostrar algunos entonces Twitter, si nos ayuda Lina, por favor. Por ejemplo, este que usted le contestó a Claudia López este fin de semana. Dice, a veces me pongo a pensar en tantos amigos, amigas de la izquierda que he conocido, abnegados, luchadores, han escondido las banderas en los tiempos en que se les mira feo, se les deja atrás, mientras el mundo hace revoluciones y los pueblos salen a las calles. ¿Cuál era ese vainazo a Claudia López?
No, ella habla de centro, pues es lo mismo que estamos discutiendo ahora. Pues esa palabra centro realmente no dice nada cuando se trata de tomar posición política. ¿Eres neoliberal? No lo eres. ¿Cuál es el centro ahí? Un poquito neoliberal y un poquito que no. Eso no es cierto, pero digamos, el trino en concreto excluye el apoyo que la izquierda bogotana le brindó a la campaña de Claudia López.
Hablemos de esa campaña de Bogotá. Usted decía que
no me parece justo.
Usted decía que entonces apoyaba a Holman Morris, él tuvo pues también unos problemas personales que también fueron al ámbito público, político, que muchas mujeres, incluso de la Colombia Humana, se alejaron y dijeron no toleramos esto porque se trata de un personaje público, entre ellas pues Ángela María Robledo, que se fue con Claudia López. ¿Gana Claudia López? ¿Le dio satisfacción que ganara Claudia López
a mí?
Carlos Fernando Galán o no?
Por algunos temas. Por otros no, obviamente, que estaban en discusión. No, esto no es temas secretos.
Sí.
¿Qué me gustó, digamos? ¿Qué sentí dentro de mí? Dije, se salvó la reserva Tomás Van der Ham.
Pero muchos decían que usted le estaba haciendo campaña a Holman Morris, pero más que campaña a Holman, contra Claudia López.
No, pero eso es carreta, porque yo sí quería que Holman Morris ganara. ¿Por qué quería que Holman Morris ganara?
Pero le dio mucho palo a Claudia.
Pues es una campaña, ¿no? Si hay posiciones, pues hay...
Pero incluso a veces más que a Miguel Uribe o a Carlos Fernando Galán.
Mira, el metro elevado es corrupto. ¿Por qué? Porque el señor William Vélez, acusado por los paramilitares de ser su testaferro, está en las empresas que estructuraron la licitación del metro elevado de Peñalosa, es decir, que moldearon cómo eran las condiciones de la licitación, y al mismo tiempo puso los gerentes del proyecto de gerencia estratégica
en uno de los tramos, según dijo Holman Morris, esa fue la...
Y al mismo tiempo puso el gerente de la empresa china, que es un hombre de William Vélez. Es decir, el estructurador del metro es al mismo tiempo el que se ganó el metro. Eso se llama colusión, eso se llama aquí y en Cafarnaúm corrupción.
¿Y la licitación se puede
va
probar?
Va para un debate. A propósito, con Gustavo Bolívar le he propuesto que vaya al debate al Congreso, porque estos son recursos nacionales, ¿no? No son distritales.
Oiga, senador, antes de entrar de lleno en el tema del metro, el tema de Bogotá, sobre el tema de Claudia López, a usted lo vimos en la Comisión Primera del Senado de la República y la senadora Angélica.
Hoy no fui a la comisión por llegar en punto a este programa.
Bueno,
le agradecemos
senador. Pero la semana pasada...
No me la valen.
No importa, aquí se la redactamos, senador. Pero la semana pasada usted estuvo en la Comisión Primera y vimos que la senadora Angélica Lozano le hizo un reclamo enérgico sobre el tema de la campaña en presencia del senador Alexander López. ¿Qué fue lo que le dijo Angélica Lozano después de las elecciones en ese primer encuentro?
No, eso me lo reservó por caballero.
Bueno, sí, pero no nos dé tantos detalles, pero sí estaba molesta.
¿Fue un reclamo?
No fue un reclamo, fue un... ¿cómo se llamará eso? Insulto.
¿Ah, sí? ¿De Angélica Lozano?
Eso me lo reservó.
Pero ella siempre es muy...
Porque, eso,
calmada.
la política no se puede construir ni a partir de insultos, ni a partir de estarlos respondiendo todo el tiempo.
Y bueno, con respecto a Claudia López, ¿usted considera que tampoco hay acercamientos después de ese distanciamiento por la alcaldía de Bogotá?
Yo hablé con Claudia López hace 3 días.
¿Usted la llamó?
La semana pasada, no. Nos vimos personalmente.
¿Y qué le dijo?
En su apartamento, entre otras cosas.
¿Pero quién invitó a quién?
Pues yo me sentí invitado, por eso fui.
Ajá.
Pero, y tuvimos una conversación, digamos, amable. Amable, que consistió en dos grandes cosas. Una, por la experiencia mía como alcalde, le mostré qué cosas había suspendido Peñalosa que ella podía, reactivar inmediatamente y llegar al alcaldía.
Uh-huh.
Unos 4 temas. Temas, obras, etcétera. Y segundo, pues, como otra vez el metro elevado no tiene punto,
sí,
punto de conexión,
de
sino que es nuestro punto de discordia, pues nosotros dijimos que nos declarábamos independencia.
Pero no en oposición directa.
No en oposición, pero la independencia, ¿qué significa? Digamos, de acuerdo a esa última ley que expidió el Congreso, la independencia no permite participar en el gobierno.
Uh-huh.
Es decir, nadie a nombre de Colombia Humana, o a menos que se vaya de Colombia Humana, puede participar en el gobierno de Claudia.
Okay.
Nosotros miraremos con independencia los proyectos que lleguen. Ya está este tema del POT, ¿no?
Que eso le iba a decir, hablemos entonces del POT, se le cayó el POT a Peñalosa. Peñalosa pues se fue lanza en ristre contra Claudia López, y ese era uno de los temas también de pulso político con su alcaldía anterior.
A mí también se me cayó el POT que decreté, pero por las razones contrarias a la caída del POD de Peñalosa.
Pero eso no le hace a veces mucho daño a la ciudad, que cada
pues claro,
4 años pues
claro
llegan y
sí.
Se cambia todo.
Claro que sí, porque
había,
¿qué es lo
tiempo?
Que pasa, digamos, el POT, esa palabreja, menos mal cada vez la ciudadanía la maneja más, porque antes era difícil explicar.
Ahora ya mucho.
Plan de ordenamiento territorial. La gente sabe que es su suelo, que es su casa, que es su calle, que es su barrio, lo que está ahí.
Que cambia las condiciones
puede
de su suelo.
Puede cambiar para bien o para mal. Entonces, digamos, el POT que rige hoy es el de Peñalosa. O sea, se le cayó a Peñalosa, pero el que rige es el de Peñalosa. Desde el año 2000, el único POT que realmente se ha mantenido sin que se haya podido modificar en materia crucial,
uh-huh,
es el de Peñalosa. Yo hice el primer intento de una modificación crucial.
Pero entonces a usted también se le cayó.
Y se cayó por la razón contraria.
Uh-huh.
El POT de Peñalosa se ha mantenido, ¿por qué? ¿Y cuál era, el sentido del que presentaba? Porque hay dos grandes grupos de interés poderosos en la ciudad, minoritarios.
Ajá. Uh-huh.
Aquí uno de estos personas que escriben en Twitter me decía, pero es que Petro polariza, ¿no? Es que hay que tener posición política. Es diferente politizar a polarizar.
Es lo que usted le decía a Claudia también en otros trinos.
Bueno, entonces digamos, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué esto es político? Pues hay dos grandes grupos de interés. Unos grandes especuladores del suelo urbano. Si tú permites que se urbanice 50 metros del perímetro urbano sobre los cerros hacia arriba, tú llenaste de miles de millones de dólares de riqueza 5 personajes.
Para usted, Peñalosa, tenía algunos intereses
esos,
en ese post.
Uno, Luis Carlos Sarmiento Angulo, la familia Ríos. Si tú permites que se urbanice la reserva, otros personajes. El POT de Peñalosa, tanto el vigente, lo que pasa es que ya se cimentó, pero como el que iba a proponer él, estaba en función de los grandes especuladores de tierra en Colombia, al punto de suelo en Bogotá, al punto que permitía que 9.000 hectáreas se pudiera expropiar a las familias que tengan una casa.
Pero para usted, Peñalosa, ¿tenía algún interés ahí en ese POT, como lo estaba
haciendo? Sí, él es el representante, así como te dije, Uribe es el representante de los terratenientes improductivos de Colombia. Te digo, Peñalosa es el representante de los especuladores inmobiliarios del suelo de Bogotá y de las 13 familias de transportistas privados de la ciudad.
1:19 p.m.
Son los dos grandes grupos.
Seguimos como tendencia numeral a Petro, le digo en la W. Pasemos entonces de tema, Lucas. Hablemos ahora de Germán Vargas Lleras, que contrario a lo que muchos pensaban, bueno, empezó a evaluar cómo eran las elecciones según su criterio y dijo que a Petro no le había ido tan mal porque él tiene muchos seguidores fieles y también que pues acompañaron a Holman Morris. ¿Eso en qué lo pone a usted respecto a Germán Vargas Lleras de cara a elecciones presidenciales 2022?
Yo no sé si él se vaya a lanzar.
¿Lo ve como un contendor fuerte, posiblemente?
Digamos, él tiene que pensar, ¿no? Y creo que lo está haciendo, porque los artículos son una autocrítica también, no son solamente una crítica, sino una autocrítica. Él reconoce que cometió errores. Uno, cimentar su campaña en las maquinarias políticas.
Que le fallaron, que ahora están en manos de Char y que ahora son uribistas. Usted ve a Char como...
Se venden al mejor postor.
¿Usted ve a Char como...
Veo a Char... Digamos, va a haber una pelea entre Char, que trata de consolidar un bloque caribeño, se ha estrellado con nosotros, con Colombia Humana.
Pero...
Aunque allí perdieron.
El grupo antioqueño, uribista, digamos, donde el mejor candidato que hoy les aparece es Federico, el actual alcalde.
Pero sobre el caso Char, senador, usted ha dicho que hay una maquinaria poderosa detrás de esa casa política, pero también es un hecho que las encuestas dan al alcalde Alejandro Char con unas cifras que son históricas.
Y también si no me equivoco, Elsa Noguera en la gobernación.
Más del 90% de favorabilidad en Barranquilla. ¿Algo bueno no estará haciendo el señor Char?
Pues es un poco Peñalosa de año 2000. Uno, una prensa completamente entregada al grupo Char. Una prensa local. La prensa nacional, digamos, es que la prensa nacional se volvió bogotana, entonces no mira mucho a Barranquilla y al Caribe, pero la prensa local está prácticamente entregada. Allá una denuncia de corrupción no sale.
Pero el tema de, por ejemplo, de la casa de Idar Merlano, que dice la fiscalía es una empresa criminal, también entonces indudablemente vincula...
¿A Char?
¿A Char?
Claro. Y Odebrecht vincula a Char. Y el escándalo del canal Isabel, la empresa española dueña de AAA. La AAA, vincula a Char.
Pero entonces el alcalde Char no está haciendo nada bien y el 95% de los barranquilleros están equivocados frente a su gestión.
El alcalde Char tenía al fiscal general de la nación, por eso no le pasa nada. Pero ahora, respecto a la población barranquillera y del Atlántico, pues es ambivalente, digamos, ahí tenemos un fenómeno a estudiar. La población de Barranquilla y de Atlántico en general le dio el triunfo a Colombia Humana en la presidencial.
Pero le fue estando mal en las regionales o comparación Char con, de la presidencia.
Con Germán Vargas o con Duque, porque ahí no se supo bien si le dio la espalda a Vargas Lleras. Pero los derrotamos.
Oiga,
en lo local propiamente nos derrotan. Aunque tuvimos una buena votación.
Pero entonces sí está reconociendo algunas derrotas, sobre todo en esa región.
Sí, lo que pasa es que cuando en Atlántico nosotros no ganamos la gobernación, pero Nicolás es diputado con 200.000 votos. Entonces para él eso no es una derrota, eso es un triunfo.
1:23 PM.
Pero podremos derrotar nosotros a Char en el Caribe colombiano con toda y su compra de votos.
¿Usted lo ve entonces como ya uno de los que se va a lanzar a la presidencia?
Pues eso determina quién gana la presidencia.
¿A quiénes ve usted como contendores suyos fuertes? Yo sé que falta todavía tiempo para esas elecciones presidenciales.
¿En Antioquia saldrá un contendor?
¿Quién?
Usted ya ha dicho que es Federico Gutiérrez.
Yo pienso que es el CC. Es que a Fajardo le fue muy mal. Ya dijimos las cifras. Le fue muy mal. Sacó el 1.8% en Medellín, que fue la ciudad que gobernó. Si en Bogotá yo saco el 1.8% de Colombia Humana...
Pues pero, por ejemplo, usted también le fue mal en Córdoba.
Me retiro de la política, porque ¿qué
es eso? Pero usted también significa? Le fue mal en Córdoba, oiga, aunque lo apoyaron las presidenciales.
Lo de Medellín, a su candidato le fue muy mal en Medellín, incluso peor que a la candidata de Fajardo.
No, mire, igual que usted me hizo una pregunta sobre Córdoba, que yo respondí con toda la sinceridad, yo hubiera apoyado desde el principio a el señor Benítez, que es como se llama el gobernador de Córdoba.
1:24 PM.
Porque había que derrotar la parapolítica.
Pero incluso en Medellín, ¿los Bezaile ahí metidos?
Es que los Bezaile los metieron después de que nosotros hicimos la propuesta. Y ya nosotros no pudimos, esa es la realidad. Pero en Medellín también sucedió lo mismo, un poco con unas diferencias. En Medellín, ¿quién quisiera yo que fuera el alcalde de Medellín desde hace mucho tiempo? Quintero.
Pero él dice, pero si yo que no era petrista, ¿no?
Claro, no, y él votó por mí porque lo mismo lo...
Sí, pero
lo...
no quiere decir que fuera petrista.
No, porque él viene del Partido Liberal. Por eso es que yo digo que estos 8 millones de Colombia Humana no se pueden encasillar así como lo encasillan tan fácilmente. Uh-huh. Son diversas vertientes que se juntaron. Uh-huh. Entonces, sí, pero ¿qué le pasó a Colombia Humana en Medellín? Un desastre. Se juntó con el Polo, se dividieron en alcaldías, ninguno de los... tenían 3 candidatos a la alcaldía. Eso es un desastre.
1:25 PM. Ya se nos está acabando el tiempo, Lucas, pero tenemos algunas preguntas pues muy puntuales. Si usted me ayuda para contestar rápidamente. Me están preguntando mucho por Rodolfo Hernández. ¿Usted haría campaña con el exalcalde de Bucaramanga?
Él es amigo mío.
¿Y podría ser su fórmula vicepresidencial?
Hemos hablado muchísimas veces.
¿De fórmula vicepresidencial?
No, hablamos. Eso ya veremos después.
¿Cómo está la relación con Ángela María Robledo? ¿Hace cuánto no habla con ella?
Me ha escrito. La última vez fue en medio de la campaña. Antes ella me anunció la decisión que iba a tomar. Yo hablé con ella, yo le dije, pues, dentro de lo mal, digamos, de las circunstancias, que no eran positivas, porque yo quise, es más, yo creo que la alcaldesa de Bogotá hoy sería Ángela María Robledo.
Pero pues bueno, el yo resultado fue que otro, ella ¿pero fuera. ¿Quedaron mal las relaciones?
No, ella me dijo, digamos, ahí ¿qué le dije? Apoye la lista de Colombia Humana al Consejo, que es un lugar común, hoy está peleando el cuarto renglón.
Pero entonces no se distanciaron. O sea, siguen...
Y yo no puedo obligar a nadie a que tengan que apoyar a un candidato que no quieren.
Pero para usted, hoy ella sigue siendo parte del proyecto político de Colombia Humana.
Sí, ella no se retiró.
Bueno, también me están preguntando
que yo sepa,
por aquí...
no se retiró.
Por aquí me están diciendo que qué opina de Faustino Asprilla, quien declaró abiertamente su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
No, pues es que Álvaro Uribe Vélez lo respaldan 6 millones de colombianos y medimos el plebiscito y...
Sí, pero Faustino Asprilla le dio duro a usted, diciendo que pues...
No fue Faustino, ahora descubrí. Que
usted escribe... no era el que tenía toda la razón en temas políticos y que solamente peleaba, dijo Faustino Asprilla. ¿Qué le diría?
El que escribe esos trinos no es Faustino.
¿Quién es?
Es un señor Carlos Escobar, amigo del hacker.
Faustino Asprilla dijo que sí tenía un community manager, pero que no salía nada sin la autorización expresa.
Igual el que escribe eso se llama, bueno, Carlos Escobar.
Pero más allá Carlos de eso, Escobar, ¿qué tiene, le dio usted a Faustino Asprilla?
Ese sí son de las bodegas, fíjense ustedes, esos sí construyen las bodegas. Pero este señor Carlos Escobar tiene entre sus lógicas una, y es ser el community manager de muchas cuentas famosas, incluso cuentas que se llaman Amo a Colombia. Uh-huh. ¿Quién no se afilia?
Pero bueno,
Colombia.
Aparte del community, ¿qué le dice a Faustino Asprilla por
y las usa
mostrar
en
su,
favor de,
su apoyo político
de Uribe? Ese es Carlos Escobar. Entonces, como ya sé que el que escribe es Carlos Escobar, pues no me interesa tener debates con Carlos Escobar.
¿Y con Faustino?
No, con Faustino de pronto un partido de fútbol me ganaría, me golearía y me volvería un 8.
¿Pero qué le dice?
Lo vi jugando. Fíjese que cuando fui alcalde hicimos un partido por la paz. No me acuerdo bien cómo era, pero entonces se ponían la camiseta y decía Bogotá Humana, que era la alcaldía.
Sí.
Y se puso la camiseta Maradona, creo.
Pero no está mal que lo hubiese criticado.
Y se puso la camiseta al Tino.
Senador Petro, pero no estuvo pues un poco también de intolerancia que algunos sectores del petrismo atacaran a Faustino Asprilla por haber hecho público su apoyo a un político, digamos que en la libertad de expresión también es posible.
No, mira, lo que pasa es que dentro del movimiento afro hay una intensa discusión. Y un resurgir hermoso. Te voy a poner un ejemplo, Francia Márquez. O te voy a poner otro ejemplo. El que ganó la gobernación del Cauca es un negro.
Pero es sacar a relucir esos temas de esclavitud.
Era el centro de la esclavitud.
¿También es irrespetuoso? ¿Puede ser irrespetuoso?
No, es irrespetuoso. Es una discusión del movimiento afro que tiene que dar el movimiento afro.
Senador, una figura que sea...
Es decir, el movimiento... El pueblo negro de Colombia necesita una emancipación.
Pero no se puede catalogar al otro como esclavista si puede decir por quién vota.
Nadie le dijo que fuese esclavista.
Senador, un nombre, el futuro de Colombia Humana.
Victoria.
¿Cómo así?
¿Cómo así?
Victoria.
pero es un nombre de candidata,
no,
Victoria.
No, Victoria Kevin.
De, pues tú me dices que es un nombre. Ah, es que nos asustó, dijimos quién es Victoria.
Una se llama mi nieta.
Una figura que haga hoy parte de su movimiento político, que usted diga, oiga, colombianos, esta persona es el futuro de Colombia Humana.
¿De miras a las
personas? No, esto no es únicamente Gustavo Petro. Miren a esta persona que viene ahí. Un nombre que nos dé aquí al aire.
De Colombia Humana, Gustavo Bolívar, por ejemplo.
Son la 1:30, 30 minutos, muchas personas conectadas en nuestro Facebook Live, y también me preguntan que cuál es el mea culpa del petrismo en esta campaña presidencial. Usted dice, bueno, no reconozco derrotas, pero sí hay algunos errores. Entonces, ¿cuál es el mea culpa?
Colombia Humana le fue bien y comenzó. Yo tengo mis miedos internos, porque yo he visto cómo surgen proyectos alternativos muy fuertes y se autodestruyen. No es que los, bueno, también los destruyen, pero
la división,
digamos,
muchas veces las peleas,
una especie de canibalismo, una antropofagia política que está desde hace décadas, y yo he tenido el temor de que Colombia Humana le pueda pasar lo mismo,
que desaparezca Colombia Humana.
Pero por ¿cómo se llama eso? Eclosión, por sus dinámicas internas.
Pugnas internas.
Sí, cosas de esas. Pues muchos proyectos han desaparecido. Tengo temor al formalizarlo, que el Estado mismo no lo ha permitido, pero si se formalizara, que sea tomado por la política tradicional.
¿Cuál es su mayor contrincante de cara a las elecciones presidenciales? Ya para ir finalizando.
Sigue siendo Uribe.
O sea, usted contra Uribe.
No, el que ponga, el que, ¿cómo es que dicen ellos?
El que diga Uribe. El uribismo no está muerto como proyecto político.
No, yo creo que no está muerto. Eso lo mides otra vez en Medellín. Y esa es otra de las cosas que hay que analizar. Porque sí, tú ves el dato Quintero, maravilloso. Colombia Humana quedó ahí. El electorado de Colombia Humana quedó ahí en la elección de Quintero. No quedó en el otro candidato. Pero mira el consejo. Los mismos que votaron por Quintero, no todos, pero la mayoría que votaron por Quintero, votaron por Centro Democrático al Consejo, es decir, por su rival. Y así sucede en casi todas partes. Hay una especie de esquizofrenia electoral, porque es la misma persona. No es que sean electorados diferentes. La misma persona que vota progresista en una alcaldía termina entregándole.
¿Ve competencia a Paloma Valencia? Como...
No, para nada.
¿A quién ve el Centro Democrático como comité?
No, yo creo que ese proyecto se agotó. Son fuertes.
¿Se va a acabar el uribismo?
Sí, claro, como todo, ¿no? En la vida, pero ellos no tienen respuestas para el presente. Sí. Se parecen mucho a la FARC.
¿Por
la
qué?
FARC, si la FARC no le da respuestas, la FARC desarmada, ¿no?
El Partido de la Rosa, sí.
Partido de la Rosa. Entonces, si no da respuestas al presente y queda mirando el pasado, se acaba.
1:32, 32 minutos, tendencia número 1, numeral a Petro, le digo en la W, más de 7000 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Unos comentarios finales para despedirlo. Senador Gustavo Petro, dice William Moreno, numeral a Petro, le digo que cambie su forma de hacer política, menos atizar polémica, sembrar odios y querer tener la razón en todo.
Pero permítame ahí, porque eso es repetitivo, el odio. Nosotros no odiamos, ni generamos odio. Pues, nos odian, sí,
sí.
Pero no odiamos. Nosotros no estamos haciendo aquí política del odio, estamos haciendo política del amor, que no consiste en ser gelatina,
sí,
sino en tener posición política.
Bueno, le invito a que siga leyendo los numerales y todas las opiniones y preguntas que le hicieron. Nosotros continuamos aquí en la W Radio. Gracias por estar aquí en la W Radio. Lo esperamos
no,
para
gracias
el próximo
a ustedes,
debate.
Pues ahora que puedo volver a entrar.
Siempre, gracias. Siempre puede volver a entrar en la W. No se muevan, gracias Lucas. Ya regresamos en la W con el doctor Peláez.